Estamos viendo cada vez más claramente que Cristo, en ese sermón fundamental de la fe cristiana, está hablando de lo que pasa en nuestro corazón. Cristo habló del sexto mandamiento que dice no matarás, pero lo aplicó a la condición de nuestros corazones. ¿Tenemos resentimientos, odios, conflictos, falta de reconciliación? Entonces estamos rompiendo el mandamiento que dice no matarás. También con el séptimo mandamiento, ¿qué está pasando en tu corazón? ¿Tienes fantasías o deseos carnales para otra persona que no sea tu esposa o tu esposo? ¿Estás mirando pornografía o por internet o por cine o por videos? Entonces estás viviendo en pecado grave. Cristo enseñó, con una sola mirada te puede romper el séptimo mandamiento si el estado de tu corazón está mal. Mateo 5:27 dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. La semana pasada vimos como que hay personas que ayudan a los pobres dando limosnas, pero el motivo es solamente para ser reconocido entre los hombres. Esto era capítulo 6:1, que Cristo dijo, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensa en público. Así que, con el corazón podrido, podemos convertir aún una obra noble en algo sucio. Y perdón. Continuando el estudio del corazón. Hoy empezaremos a hablar de la oración. Versículo 5 de Mateo 6. En 5 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Una vez más, Cristo no dice, sí ores, no, sino cuando ores. Se presupone que uno que tiene una relación con Dios como su Padre Celestial, si tiene el más mínimo amor por Él, va a tener una vida de oración. Y podemos ver, hermanos, que aún personas que no son convertidas, oren. Los judíos oren, los musulmanes, los hindús, los budistas, aunque no creen en la Biblia. No tienen nada como la Santa Cena, pero eso sí tienen oraciones, aunque en una forma equivocada. Y cuando hay un crisis en ese país, como el 9-11 de Nueva York, en otras partes, cuando hay hambres, todo el mundo pide oración, hasta los gobiernos. Cuando las cosas se ponen terribles, ni los ateos miserables pueden abrir la boca para protestar. Todos se corren a la oración. Entonces, la pregunta que Cristo quiere preguntar es, ¿cómo ores tú? Y cuando ores, ¿qué es tu motivo? ¿Cómo está tu corazón? Dice aquí el problema específico, los fariseos oraban para ser vistos, para dar la impresión de ser muy piadosos y santos. Oraban para formar una buena reputación entre los hombres y para mantener la imagen. Pero después usaban su disfraz de una persona piadosa para estafar y para manipular a otros. Oraban y después atacaban. Vamos a Mateo 23. En Mateo 23, 14 dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretextos hacéis largas oraciones! Por esto recibiréis mayor condenación. Ellos tenían largas oraciones, muy largas, como que estaban gritando, ¡miren a mí todos, miren a mí! ¿Acaso no soy muy santo? ¿Muy devoto? Y después eran crueles para atacar. Hasta robando las viudas, personas que Dios quería ayudar. El corazón del fariseo era frío. Para ellos la oración era una forma de pecado. Vamos a regresar a Lucas 18. Visitamos aquí varias veces estudiando a los fariseos. En 18:9 de Lucas dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. El problema es que eran autosuficientes. Dice que confiaban en ellos mismos. Tanto que realmente no necesitaban a Dios. No necesitaban una relación en que confiaban con un padre compasivo. Confiaban en ellos mismos y, por supuesto, menospreciaban a los otros, rompiendo el mandamiento que dice, no matarás. Después dice allá en Lucas 18:10, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracia, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Dice que, puesto en pie, oraba consigo mismo, ni está orando con Dios. Puesto en pie, no porque es malo orar en tal postura, sino que él hizo esto para que todo el mundo lo vea. Mira a mí orando. Y hasta usó la oración para atacar a otro hermano ahí, en la iglesia. Era feo. Y el resultado de un corazón frío. Regresando a nuestro texto, versículo 5 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Su oración era para llamar la atención de los hombres. No oren a Dios, como acabamos de ver. Oraban con ellos mismos. Y ya no tienen ningún resultado más que un reconocimiento entre otros hipócritas. Y la palabra hipócrita quiere decir un actor, un impostor. Y eso es lo que tenían en las iglesias. Pero sí, la oración se puede convertir en pecado. Vamos a Proverbios 28:9. En Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. A tal persona no tiene ningún interés en aprender los preceptos de Dios. Viene para ofrecer oraciones solamente para intentar manipular a Dios. Por lo tanto, sus oraciones son pecados y pecados graves. Solamente vienen a Dios cuando necesitan cosas. Para ellos, Dios es como un gran Walmart, un gran Costco en el cielo. Versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre, que ve en secreto, te recompensará en público. Una buena manera, hermano, de medir qué hay en tu corazón es considerar cuánto tiempo tomes orando en privado. cuando nadie está mirando. Orando mucho en público puede ser puro y honesto, pero también puede ser por motivos malos. Pero el orar en privado no puede tener estos motivos, al menos que tú salgas informando a todos. Oigan, escuchan, yo estuve hora y medio en la mañana orando. ¿Acaso no soy bueno? Pero si tienes una práctica diaria de devoción privada, en que nadie sabe, en que nadie está mirando, en que no hay distracciones, nada de celulares, nada de televisión, simplemente tú y Dios solitos, entonces es probable que tienes realmente una relación viva con tu Dios. Pero si esto no pasa casi nunca, que sí te puedes expresar tus oraciones cuando hay otras personas presentes, pero en privado con Dios no tienes nada que decir, entonces esto puede ser evidencia de un problema grave. Si no tienes jamás el deseo de comunicar con tu Dios en privado, tal vez tienes tú también un corazón frío. Bueno, versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Las vanas repeticiones vienen de corazones fríos, de personas que realmente no tienen una relación con Dios, de personas que no entiendan la naturaleza de Dios. Por ejemplo, imagínate una esposa que viene siempre a su esposo cada día diciendo: ay, mi querido, te quiero mucho, doy gracias a Dios por ti, me haces feliz y alegro todo lo que haces. Ay, mi querido, te quiero mucho, doy gracias a Dios por ti, me haces feliz, agradezco todo lo que haces. Ay, mi querido, te quiero mucho, doy gracias a Dios por ti, me haces feliz y agradezco todo lo que haces. Ay, mi querido, te quiero mucho, doy gracias a Dios por ti, me haces feliz y agradezco todo lo que me haces. ¿Cómo respondería un esposo normal? ¿Qué te pasa? Cállate o te voy a pegar. Pero hay gente que hablan así con Dios. Se portan como robots, repitiendo una y otra vez las mismas palabras. Esto es un insulto grave a Dios. Y es evidencia de un corazón frío, congelado. Y creen que por su palabrería serán oídos. Para ellos la oración es como una forma de magia. Si yo descubro la fórmula correcta y repito suficientes veces, Dios como una máquina tiene que entregarme el premio. Tales oraciones son pecados graves, insultos a Dios. Versículo 8. Eso es el último verso. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Cristo está enfatizando tu relación con tu Padre, un Padre compasivo que sabe todo lo que necesitas. Dios sabe más que tú lo que necesitas. Hay personas que creen que por medio de la oración vienen informando a Dios. ¿Acaso Dios no sabe ya? Eso es exactamente lo que Cristo está diciendo. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros pidáis. A veces, lejos de informar a Dios, la oración es para informar a ti. Lo repito. A veces, lejos de informar a Dios, la oración es para informar a ti. Tú sabes, tu Padre ya sabe lo que está pasando. Él sabe por qué, pero a veces tú no. Tú puedes venir pidiendo: ay, Padre, ¿por qué ha venido esa aflicción en mi vida? ¿Acaso ando mal? ¿Acaso tengo yo que cambiar algo? ¿Tengo que aprender algo por medio de estas circunstancias desagradables? Enséñame, Padre, ayúdame a cambiar para no repetir ese error. La persona informada serás tú y no Dios, si no tienes un corazón tan frío. En la parte siguiente, Cristo presentará el Padre Nuestro como una manera de evitar vanas repeticiones. Es un remedio, un ejemplo, un bosquejo para organizar tus pensamientos bien. Vamos a estudiar la próxima vez. Pero vivimos en tiempos tan oscuros, tan corruptos, que algunos han convertido aún el Padre Nuestro en otra forma de vana repetición, contándolo cuántas veces se hacen, tratando de manipular a Dios. Bueno, doctrina. Estudiando ese sermón es fácil sacar malas conclusiones. Cuando Cristo dijo, no juréis, algunas sectas decidieron jamás tomar ningún voto matrimonial o jurar por el gobierno. Y comprobamos, eso no es lo que enseña. Y también en esto, la persona que no quiere recibir la instrucción puede llegar a algunas conclusiones malas. La primera, las oraciones largas no son malas en sí. Los fariseos estaban usando oraciones largas como pretexto, pero vamos a Lucas 2. Comparando escritura con escritura. En Lucas 2:36. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta hermana estaba orando todo el tiempo, oraba largamente, pero no hubo problema. Su corazón estaba bien. También en Lucas 6:12. En Lucas 6:12 dice, en aquellos días, él, hablando de Cristo, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Antes de llamar a sus apóstoles, Cristo oró toda la noche. Una oración bastante larga, ¿no? Pero no fue una oración pública. Cuando tiene mucha gente ahí atrapada y sigues y sigues. Fue solamente Cristo y su Padre. ¿Cuántas oraciones largas tienes tú en privado con Dios? ¿Tienes tú oraciones más largas cuando estás con otros hermanos? Ten cuidado. Otro punto aquí, una manera de malinterpretar lo que Cristo está enseñando. La oración en público tampoco es malo en sí. Hay muchos ejemplos en la Biblia de gente en la iglesia orando en público. Esto en sí no es el problema. Hechos 4:23. En Hechos 4:23 dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Toda la congregación estaba orando juntos. No hubo problema en una oración pública. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablan tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, todos juntos, público, el lugar en que estaban congregados tembló, Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hay poder en una oración corporal. No es un problema en sí. El problema era que ciertas personas querían llamar la atención a ellos mismos. Era un abuso de esto. ¿Ores tú mucho en público y casi nada en privado? Si es así, ¿por qué? No es necesario prohibir la oración pública. No es necesario prohibir orar en pie o orar largamente. Depende de la condición de tu corazón. Ahora una conclusión. Lo que estamos aprendiendo, hermanos, es que lo que puede destruir toda forma de devoción espiritual es un corazón frío. Eso es lo que produce la hipocresía y la vanidad en la religión. Vamos a Juan capítulo 3. En Juan 3, vino un fariseo a hablar con Cristo, un fariseo especial. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y dijo, parece que Cristo está cambiando de tema. Dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por la segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Los que tienen corazones muy fríos frecuentemente ni han nacido de nuevo. Realmente no son convertidos. Tristemente son hipócritas porque todavía están en sus pecados. Puede ser que participen en una iglesia, puede ser que aun que son bautizados. Pero es evidencia de que no son todavía criaturas nuevas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay que pasar por esa transformación. Y Nicodemo debería de saber ya de ese concepto, porque está en el Testamento Antiguo. Vamos a Ezequiel 36. En Ezequiel 36, todo esto está bien claro aún en el Testamento Antiguo. Libros a los cuales Nicodemo tenía acceso en Ezequiel 36 y 25. Dios diciendo al pueblo, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo. Eso es el problema. El corazón. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios ha hecho esto con muchas personas, son transformadas, son personas que han nacido de nuevo, pero todavía existen personas que no han pasado por ese cambio, no son transformadas. Ellos frecuentemente tienen corazones fríos, o como dice aquí en Ezequiel, tienen corazones de piedra. Finalmente, hay también personas que dan la impresión de que son personas convertidas, tienen celos por el Señor. Una vida llena de devoción aparente, pero es solamente por un corto tiempo. Y después, poco a poco, se apaga el fuego y sus corazones se vuelven a ser fríos. Poco a poco dejan toda oración privada. También poco a poco dejan oración pública si estaban involucrados en esto. De repente hay otras cosas más importantes en sus vidas. Ya no son tan dependientes de Dios, de su Padre Celestial como antes. Ya se sienten autosuficientes. No es necesario regresar y pedir cosas, de pedir poder, de pedir gracia para avanzar en su crecimiento espiritual. Ya son autosuficientes. Siempre hay otra cosa de más alta prioridad. Vamos a Mateo 13 para terminar. Mateo capítulo 13. En Mateo 13 estamos hablando de una parábola del sembrador. Y dice en versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Hay personas que cuando tienen contacto con la predicación de la palabra de Dios, dicen, ¡ah, me encanta! ¡Qué palabra más bonita! Dice, al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Esas personas dejan todo deseo de orar o públicamente o en privado y regresen a tener corazones fríos. Estas personas en esa parábola representan las conversiones falsas y siempre terminan con corazones fríos. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a tomar esto solemnemente. Ayúdanos, Señor, a no caer en las trampas de los fariseos. A orar para que otras personas nos escuchen o nos miren. Y ayúdanos, Señor, a no caer en esa forma de magia, repitiendo frases, Señor, una y otra vez, tratando de manipularte, pasando tiempo contando oraciones. Ayúdanos, Señor, a realmente experimentar una relación contigo, nuestro Padre compasivo, que sabe de antemano lo que necesitamos. Guíanos, Señor, te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente. Los ancianos estarán aquí para orar por ti, como dice la Biblia. Si alguno está enfermo, llama a los ancianos. Entonces, si tiene cualquier petición, estaremos aquí enfrente.